feminismo.
Por feminismo.
Feminismo.
Palabras,
argumentos, contenidos.
Todo sobre la mesa. El lenguaje de la emancipación.
Luciana Pecker. El canal necesario para ir y venir en un mundo
que no deja de mutar.
Bienvenida, Luciana Pecker. Este es el fin, sos el broche de oro, la cereza del pastel.
Ay, vos sabés que me gustan mucho los pasteles, la cereza, todo, así que bueno, muchas gracias.
O la frutilla.
De ver todo este pibería que hay por acá.
Lindo, ¿no? No sabes qué hermoso programa. Muy lindo.
Bueno, me alegra mucho.
¿Qué nos trajiste?
Hoy traje un tema que por supuesto no nos alegra, estamos como en unos días que han sucedido unas noticias que ahora vamos a hablar, que son muy duras.
Espantosas.
Y que podemos pensar a partir de los libros, bueno, ¿desde cuándo sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Y también, a pesar del dolor, ¿por qué hablar sirve? Hoy justo, bueno, estaba en un programa de televisión y, digamos, hay una teoría que a veces se esboza, pero para que los periodistas y las periodistas comuniquemos mejor, que es qué pasa cuando los canales cuentan, la televisión cuenta los femicidios y se replican los femicidios. Pero te dicen, bueno, lo que nosotros hacemos es motivo para incentivar. Bueno, no, lo que nosotras estamos intentando hacer es para frenar y para evitar, por supuesto, los femicidios, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama La guerra más larga de la historia. ¿Cuál es la guerra más larga de la historia? La guerra contra las mujeres. El libro cuenta 4.000 años de violencia contra las mujeres, es de Editorial Espasa, y lo escribieron, si bien es una compilación de diferentes situaciones, Lola Venegas, Isabel Reverte y Margot Venegas. Y te voy a dar algunos ejemplos, les voy a dar, chicas, que realmente son muy interesantes, ¿no? Cuando nos enteramos de los femicidios que han sucedido hoy, estamos conmovidas, por supuesto decimos, ¿por qué esto sigue pasando? Y decimos, ¿cómo desde el 2015 no lo pudimos parar? Bueno, son 4.000 años de historia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para parar? Y mira algunos ejemplos porque realmente son increíbles. ¿De dónde nace la misoginia, el odio hacia las mujeres? Para Aristóteles, la mujer es un varón deforme. Cervantes, digo, ¿no? El padre de la literatura hispana, estamos hablando, ¿no? De Don Quijote en adelante, o sea, de la formación más raza del castellano. Bueno, para Cervantes directamente éramos un animal imperfecto. En un día que también, justamente, a Nabila, que es el caso que conmueve tanto, Nabila Garay, de 15 años en Chascomús, que hay una pueblada, que estamos averiguando qué pasó con ella, que es un femicidio donde presuntamente el autor se sabe quién es, un hombre de más de 55 años, con toda una trama de explotación sexual alrededor de lo que pasaba en Chascomús, y justamente aparece su cuerpo porque él le dice a una mujer que no se asuste porque había enterrado un perro en un terreno si venían animales, ¿no? Esta idea de perro, perra, y leer la verdad que Cervantes decía que era un animal imperfecto, por un lado choca, pero por otro lado enlaza la simbología social que hoy aparece con los femicidios. Quevedo escribió que la mujer es buena cuando está en la sepultura. O sea, hoy le haríamos un juicio por apología al femicidio directamente. Y sin embargo lo estudiamos en la escuela. Rousseau, o sea, la idea también de los intelectuales, el iluminismo, Francia, defendía para las niñas una educación basada en la obediencia, la castidad y la sumisión. Nada de eso pasó acá en este estudio.
Por favor.
Bueno, nada de eso es lo que queremos nosotras para nuestra propia vida y por supuesto para las de las demás. Y opinaba Rousseau que la mujer está hecha especialmente para complacer al hombre. Y ahí qué pasa justamente cuando las mujeres no complacen al hombre, porque se quieren separar, porque tienen una nueva pareja, porque no quieren hacer lo que ellos dicen, porque no son un objeto sexual.
Porque les gustan las mujeres.
Porque les gustan las mujeres, exactamente. Porque no se sienten identificadas con la identidad de género biológica, por muchísimas razones.
Miles de razones.
Nietzsche aconsejaba llegar un látigo para tratar con mujeres. Y Schopenhauer creía que solo infundiéndoles temor puede mantenerse las mujeres dentro de los límites de la razón.
Ay, por favor.
Así todo junto, porque como que algunos ejemplos los tenía, pero claro, todo junto me dio un shock.
Es muy fuerte.
Y después Hegel dijo, para las mujeres hay que excluirlas directamente de la ciudadanía, deben vivir solo para la familia y para el varón. En el hijo, la madre ha traído el mundo a su señor. No se lo voy a contar a mi hijo esta noche, porque no es la idea.
Ay, no, por favor.
No es la idea, justamente, no solo de la revolución de las hijas, sino de las madres. La verdad es que compilada así es muy impresionante. Les vuelvo a contar que el libro se llama La guerra más larga de la historia, 4.000 años de violencia contra las mujeres, de Lola Venegas, Isabel Reverte y Margot Venegas. La editorial es Espasa, se consigue, por supuesto, en la Argentina, si bien tiene casos de Irán, de México, de Marruecos, etc. Pero la compilación toda junta, digamos, de la cultura es muy impresionante. Y el libro, les voy a leer un poquito cómo empieza, que justamente dice, bueno, ¿cuándo empezó todo? ¿No? Porque hay algo que también hoy vengo, por ejemplo, de Crónica. Entonces de repente dicen, bueno, ¿y por qué no lo frenamos? Lo frenamos, por supuesto, lo frenamos con más políticas públicas, con el presupuesto que se está pidiendo, etcétera. Pero también, digamos, no detenemos en un pestaneo de la historia algo que viene sucediendo hace 4.000 años. No pensemos qué poquito tiempo hace, no solo que las mujeres votan, sino que son autónomas. En el 2009 se aprobó la ley para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres contra 4.000 años de historia.
Y acá, pensemos que esta es una revolución que arranca ahora y que quizá nuestros nietos de nietos de nietos quizá estén aprendiendo una historia contada por mujeres y un poquitito más, no sé, diferente a las barbaridades que escribían estas personas, que son las que nos enseñaron mucho de lo que pasó en la historia y gente que leímos en los colegios y todo.
Exactamente, María, y cuando vos formas parte de un colegio, no solo, digamos, por un lado tenés voz cantante, tenés voz pública, imagen pública, pero además formas parte de un colectivo que ha pedido cupo de mujeres en la música. Bueno, estamos pidiendo no solamente, digo, garantías laborales que no son poco, sino también ser parte de una voz histórica, ¿no? Cuando escribimos las mujeres y las estudiantes piden más autoras mujeres, por supuesto, disidencias sexuales, travestis, trans. Estamos pidiendo ser parte de una historia que hasta ahora nos la contaron estos señores que decían esas cosas, más allá de que también podamos leerlos y tomar sus aportes, porque después decimos, bueno, ¿los sacamos a todos? Bueno, probablemente no, no vamos a inventar una historia en donde no esté ni Nietzsche, ni Schopenhauer, ni Rousseau, pero sí podemos releerlos con una mirada crítica.
Sí, y reescribir también esta parte de la historia que va a quedar para los que
exacto,
vendrán.
Exacto, y releer además a muchísimas otras autoras,
por supuesto,
que hoy no están y que, digamos, por un lado que formaron parte de un pasado enterrado, desconocido, invisibilizado, y por otro lado dar lugar a que tengamos nuestra propia palabra y la diferencia entre tomar la palabra y que nos digan, bueno, que nos dan látigo, ¿no? Sí. Y lo que eso genera. Bueno, en la introducción que se llama La legitimación de la violencia, la gran pregunta es ¿cuándo empezó todo? ¿No? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se fue todo a la mierda y empezó a pasar esto? ¿En qué momento los hombres consiguieron someter a las mujeres y las mujeres aceptaron la sumisión y la desvalorización que sin duda se encuentra en el origen de la violencia? Porque hay muchas que dicen, bueno, que no estaba en el origen de todas las sociedades, por ejemplo, de todos los pueblos originarios, esta idea binaria y machista y patriarcal. Por supuesto que en la actualidad sí, no es que los pueblos originarios están excluidos de este machismo, pero en la cosmovisión de muchos pueblos no era tal como en las sociedades judeocristianas. Se ha hablado de factores biológicos y también de las necesidades de supervivencia de la especie, unas explicaciones que eximen de cualquier responsabilidad de los hombres, o sea, solo culpa de la biología, y entonces las sociedades no han tenido ninguna responsabilidad en generar estos niveles de machismo. Y más allá de que hay muchas teorías, las numerosas formas de la violencia contra las mujeres se vinculan directamente al patriarcado. Bueno, ¿qué es el patriarcado? Vieron que hoy, no sé, hoy decimos mucho patriarcado, ¿qué es el patriarcado? El sistema de organización social común a todas las sociedades, aunque se presente de diferentes maneras, basado en la dominación masculina sobre las mujeres, que la verdad, bueno, es una buena definición. Hoy inclusive escuchaba a uno de los opinadores también que llevan en la televisión sobre el caso de Nabila Garay, diciendo que cuando una mujer es víctima de violencia es porque no hay padre. Esa idea que viene desde el patriarcado hasta la idea más psicoanalítica de que el padre, por supuesto, cuando hay un buen padre, y vos lo sabés, maravilloso, bienvenido, es un vínculo esencial en la vida, estupendo, y los padres además que forman parte de la revolución de las hijas, que las quieren, las acompañan, las cuidan también, bienvenidos. Pero no es que una mujer cuando no tiene padre está condenada a ser una víctima de femicidio,
que la idea
del padre es la única que puede sostener a una piba. Por supuesto que no, eso también es parte de lo que venimos a contar. Por supuesto que hay vulnerabilidades familiares y dolores y ausencias que hieren, que lastiman, que te pueden dejar sin estructuras. Pero justamente el feminismo viene a pedir otras redes de cuidado para que no es que si no hay padre y si no hay patriarcado, la vida de las mujeres ya esté ejecutada, digamos, y no hay otra salida.
Por supuesto que no, siempre hay salida y yo te agradezco mucho a vos que venís y nos contás todas estas cosas y también como representante de esto, de una nueva historia que escribís. Para mí sos un referente muy, muy emocionante y que aparte, eso, cada vez escucho más gente hablar de vos y me emociona y te lo quería decir eso.
Ay, María.
Sos muy necesaria, muy necesaria.
Bueno, muchas gracias, le dedicamos.
Me encantaría tener muchísimo más tiempo para que nos sigas contando esto. ¿Querés cerrar con algo en particular?
Cerramos recomendando la nota de Mariana Carvajal que se llama Paren de Matarnos y nuestro pequeño homenaje a Nabila Garay, Vanessa Caro, Cecilia Burgat y Cielo López, que son solo 4 de los más de 250 femicidios de este año.